Pues bueno, ya hace semanas que llevamos hablando del mismo tema, así que vamos a continuar con el tema de este cristiano total. Aquel cristiano, como decía el pastor, que hay que mantenerse fuerte, porque hay alguien que no descansa para hacernos tambalear, para hacernos zozobrar, para hacernos caer en el abismo. Y es triste ver cuántos cristianos a lo largo de la historia, incluso de la historia corta de esta iglesia, caen de aquello que habían llegado incluso a probar y dejan de lado al Señor Jesucristo. Y la razón básica es porque no han llegado a comprender el por qué son cristianos, el qué es lo que ha hecho Cristo por ellos, el de dónde saco yo el poder para vivir la vida cristiana, el cuál es mi propósito para vivir mi vida cristiana. Y por eso empezamos a hablar acerca de ese tema tan importante del cristiano total. Tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos en nuestras manos es un gran regalo. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y hay que reconocer que éramos esclavos y ahora somos libres, pero porque alguien ha pagado un gran precio. Y mi vida no está para desperdiciarla. Mi vida no está para hacer lo que a mí me venga en gana. Mi vida no está para decir, mira, a mí me conviene más esto, a pesar de que la Biblia diga esto, yo voy a hacer esto. No. Mi vida tiene cuatro propósitos básicos. ¿Os acordáis del primero? El más básico de todos era glorificar a Dios. Era básico. Mi vida como cristiano existe para que yo glorifique a Dios. La segunda razón, motivo o meta es que yo debo buscar el alcanzar la madurez espiritual. Es básico, fundamental, que cada cristiano grabe esto en su corazón. No te puedes quedar estancado. Hay muchos cristianos hoy en día que viven sus vidas cristianas estancados, que se contentan con vivir el domingo en la iglesia, o con ir el domingo a la iglesia, y ya no lo ves más hasta el domingo que viene. No leen la Biblia, no oran, no se esfuerzan para el Señor. Sencillamente son estanques. Ni entra ni sale. Son cristianos, sí, pero no buscan esa madurez espiritual. Ese estado óptimo donde yo puedo dar lo mejor de mí mismo. La tercera razón era tener esta vida de victoria. No podemos vivir vidas cristianas en derrota. ¿De qué sirve? Dios no nos quiere ver en derrota, nos quiere ver en victoria. Y esa tiene que ser nuestra meta. Y finalmente vimos el ser un buen ejemplo. Porque mi vida es influencia a los demás. Y es imprescindible que como cristiano yo sea un buen ejemplo. Y seré un buen ejemplo cuando glorifico a Dios, cuando alcanzo la madurez y cuando tengo una vida de victoria. Y es imprescindible tener estas metas, así como tantas otras que podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero estas creo que son las cuatro básicas que como cristianos sería bueno que enfatizásemos, que marcásemos, que grabásemos en nuestro corazón y que viviéramos por ellas. Pero esto fue hace unas semanas. Ese era el objetivo, la meta. Hace ya, creo que fueron 2 semanas, empezamos a ver la otra parte de la ecuación. Esto era el resultado, los 4 objetivos. Pero ¿qué tengo que hacer yo para llegar a este resultado, a estos 4 resultados? Y empezamos a ver un poco de cuál era el común denominador de la ecuación, de todo lo que yo tengo que hacer, ese esfuerzo que el atleta hace para llegar a su meta, como Pablo lo pone, el luchador se abstiene de todo para conseguir el premio. Y Pablo lo aplica a la vida cristiana. Entonces, si yo tengo que esforzarme, por supuesto, en Cristo, pero tengo que hacer ciertas cosas o abstenerme de ciertas cosas, como Pablo indica en ese versículo, ¿qué son esas cosas para llegar a esa meta? Entonces empezamos a ver que estas cosas, esta suma de este cúmulo de cosas que yo tengo que hacer o dejar de hacer, debe estar gobernado, debe estar sumergido en dos componentes. Dos componentes que son el común denominador de todo esto. Uno de ellos es el temor de Dios y el otro de ellos es el amor a Dios. Y las dos cosas deben ir perfectamente balanceadas. Yo no puedo vivir con miedo a lo que Dios me hará si no, pero tampoco puedo vivir como que Dios es amor, viva la pepa. Así que tiene que haber un perfecto balance. Y empezamos a ver acerca de este temor de Dios. ¿Qué era el temor de Dios? Es ese temor reverente de Dios, ese saludable miedo a desagradarle que influye en nuestra manera de vivir, esa reverencia y temor piadoso. Es decir, es reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida. Es reconocer a Dios en su estado natural y vernos a nosotros en nuestro estado natural. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Cuando vea los cielos, obra de tus dedos, y la creación, ¿qué soy yo? No soy nada. Y cuando yo entiendo la superioridad de Dios y su perfecta naturaleza, en mí se tiene que desarrollar un temor reverente que me impide a mí hacer aquello que le desagrada a él. ¿Temerías si a ti te dijera de cruzar la autopista con los ojos vendados? Mira, ves aquí a la A7, tápate los ojos, ¿vale? Y cruza la autopista. ¿Tendrías miedo? ¿Tendrías temor? Yo lo tendría. Y seguro tú también. ¿Por qué? Porque sabes el peligro físico que existe. Sabes que puedes ir por la carretera y de repente, ¡bum!, un camión se te lleva por delante. Sabes el peligro que hay. Y por lo tanto, por temor, no cruzas la autopista. La vida espiritual viene a ser lo mismo. Yo no puedo ver físicamente los peligros espirituales que están allí, que están al acecho. Yo no puedo ver un león rugiendo que está buscando devorarme. Yo no puedo ver todas estas tentaciones a mi alrededor que están esperando que pase por allí para pumba. Pero sé que la Biblia enseña acerca de ello. Y por temor, por obediencia, porque sé lo que puede suceder, sencillamente me abstengo. Porque tengo temor, como veremos adelante, de las consecuencias. Precisamente Pastor hablaba de esto un poquito esa mañana, acerca de las consecuencias del pecado. Pero volviendo a este temor de Dios, vimos que esta palabra con connotación negativa, la palabra temor, bíblicamente hablando, el temor de Dios no es nada negativo, es todo lo contrario. Uno no cruza la autopista por temor, pero es algo positivo. ¿Qué? Que te salvaguarda, que te protege, que te aparta del peligro. Así que vemos que este temor de Dios, en vez de ser algo negativo, qué miedo me da Dios, es algo positivo. Habla de palabras como limpio. Habla de palabras como que el temor de Dios es principio y enseñanza de sabiduría. Es manantial de vida. O es bendición. No hay nada negativo en el temor de Dios. Así que empezar a pensar en estas cosas acerca del temor de Dios es como reorganizar un poco un cuarto. Bueno, no sé si os pasa una vez, a mí me pasa de vez en cuando. Estoy en mi despacho sentado y empiezo a mirar y digo, usted estaba hecho un poco un desastre, ¿no? Es como que, y me entran ganas de reorganizarlo todo. Y empiezo a poner libros bien y tal, saco, y me queda bien. Entonces, ahora el despacho está bien, estoy cómodo. Bueno, pues el reconocer estas verdades acerca del temor de Dios es un poco como ordenar las estanterías, ordenar tu cuarto y empezar a ver las cosas de nuevo claramente. Es fácil olvidarse el temor de Dios, es muy fácil. ¿Sabes por qué? Porque es una verdad espiritual que no podemos ver. Y como que yo no puedo ver y no puedo meter el dedo en la llaga y no puedo físicamente tocarlo, es fácil dejar el temor de Dios de lado y vivir mi vida cristiana en la rutina. Así que es bueno recordar acerca del temor de Dios, de que yo tengo un Dios a quien servir, un Dios que ha pagado el precio de mis pecados, y dejar que esa impresión marque mi corazón para que yo evite caer en ciertas cosas, o para que yo evite ir a ciertos lugares, o para que yo me abstenga y básicamente reconozca el peligro de que un camión venga a mi vista, un camión espiritual. Es por eso que toda mi ecuación debe estar bañada, sumergida, como decíamos otro día, como con los donuts, en azúcar, ¿no? Debe estar sumergida en el temor de Dios. Lo que yo hago, lo hago en el temor de Dios. Lo que yo pienso, lo hago en el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios forma parte de mi vida, entonces el resultado empieza a ser positivo. He ahí la importancia del temor de Dios. Pero me quedé la otra semana con varios versículos que quería tocar. Y básicamente tenía una lista, creo que eran 6 o 7 versículos, y los reduje a 4, pero me han dado 2 puntos. 2 puntos que tienen 2 cosas, o que son 2 cosas en común. Primeramente, el temor del Señor promoverá una vida piadosa. El temor de Dios va a promover en ti una vida que honra a Dios. La iglesia que honra a Dios, vale. La iglesia que honra a Dios es una iglesia que teme a Dios. No sé si lo has tocado, quizás no me acuerdo, has dado muchos, pero si no, puedes tocar otro día. La iglesia que honra a Dios es una iglesia que teme a Dios. Y aquel que teme a Dios tendrá una vida piadosa. Sí, como he dicho antes, las consecuencias son una de las mayores razones por las cuales no hacemos muchas cosas. Es quizás ese temor a la consecuencia que hace que yo evite, por ejemplo, tomar algo que no es mío, porque sé lo que va a suceder. Es el temor a la consecuencia el que yo dejo de comer cuando estoy lleno, porque sé que si como más de la cuenta, mi estómago se va a revolver y voy a acabar vomitando. Y sé que no me gusta. No es que el pastel ya no me guste. De hecho, es que a veces que dice, me lo comería. Sobre todo es que trae Carlas, que no está aquí ahora, pero bueno. Es como que comerías más de la cuenta. Pero sabes, si como más, me va a sentar mal. Así que, ¿qué es lo que haces? Bueno, ¿sabes qué? Ya está, no como más. Y por temor a las consecuencias, evitamos tomar ciertas decisiones. Es decir, que ponemos un freno. Debemos aprender a poner un freno. Y principalmente hay 2 versículos que hablan respecto a la vida piadosa que el temor de Dios producirá en mí. Y estos 2 versículos tienen 2 puntos o 2 aspectos en común. El primer versículo habla o hace referencia a mi vida presente, y el segundo versículo lo hace a mi vida futura. Así que vamos a ver a Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29. Hebreos 12, 28 al 29. Voy ahí también yo, lo tengo aquí, pero siento leer algún versículo más. Hebreos capítulo 12, 28-29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, marcad esta palabra, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vale, las dos palabras que quiero marcar aquí es agradándole y fuego consumidor. ¿Vale? Estas dos palabras son importantes. Agradar a Dios porque Él es fuego consumidor. Bueno, esto, ¿de qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Es la conclusión lógica a la que este escritor ha llegado y que leemos en los versículos previos. Es decir, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ha dado unos versículos, han expuesto unas verdades y la conclusión es, ¿sabes qué? Por todo lo dicho, agrademos a Dios porque Él es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que ha dicho previamente? Bueno, uno podía leer pues a partir del 18 más o menos. Y vemos, el 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estaba haciendo referencia a cuando Dios dio la ley a Moisés. Y lo que sucedió en aquel momento fueron hechos físicos que el pueblo pudo ver y experimentar con sus ojos. Moisés subió al monte. Hubo tinieblas, hubo rayos, hubo una voz estruendosa. Y la gente dice, tenía miedo. No dejes que hable de nuevo, que te hable a ti y tú nos hables a nosotros. Y el escritor de Hebreos dice, si ellos que escucharon los hechos físicos tuvieron temor al escuchar lo que Moisés les decía, no tengáis en poco lo que Dios dice. Y a pesar de que no podamos escucharlo o verlo físicamente o tocarlo físicamente, tened mucho cuidado, porque si los que vieron físicamente no escaparon, vosotros que veis espiritualmente, no creáis que vais a escapar. Por lo tanto, servid a Dios, agradadle con temor y temblor, porque Él es fuego consumidor. Sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El pueblo de Israel temía a Dios porque vieron lo que Él podía hacer, pero no le sirvieron. Ese temor físico no les sirvió de nada y se descarriaron. Y aquí este versículo está diciendo, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está hablando del tiempo real ahora mismo. Dios no es un Dios que podamos tomarnos como uno cualquiera. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios verdadero. Dios es un Dios, dice la Biblia, que es fuego consumidor. El pueblo de Israel se olvidó y pagó las consecuencias. Y es importante que yo, en mi vida presente, recuerde qué tipo de Dios sirvo yo. Y Él dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El segundo versículo que habla acerca de mi vida futura es 2 Corintios 5, 9 y 11. 2 Corintios 5, 9 y 11. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. De nuevo esta palabra, agradarle. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Así que tengo que tener temor en cuanto a mi vida presente, pero también tengo que tener temor en cuanto al futuro. Dice que debo serle agradable, y sabiendo que mis obras serán juzgadas, porque yo compareceré ante el tribunal de Cristo, debo tener este temor del Señor. Ahora bien, ¿dónde aparece también este tribunal de Cristo? En 1 Corintios 3:10, y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, de nuevo la palabra fuego, será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, tenemos la palabra agradarle y tenemos la palabra fuego. Así que bajo esta luz quiero proponer dos verdades. Número uno, como cristiano debo buscar el ser agradable a Dios. Es sencillo. Debería ser lógico. Pero muchos cristianos ni siquiera lo piensan. Como cristiano debo buscar el ser agradable a Dios. En Hebreos hemos leído acerca de la supremacía de aquel que nos ha hablado y a quien nos hemos acercado, y el autor advierte que si los que le rechazaron sufrieron las consecuencias, nosotros también. Por lo tanto, debemos agradarle. Y en Corintios vemos que debemos ser agradables porque lo que hagamos ahora tendrá una repercusión en la eternidad. Así que tanto en mi vida presente como en la futura, debo buscar el ser, o como en repercusión a la futura, debo buscar el ser agradable a Dios. Intentando ilustrar esto, pensé en la mili. Uno no quería tener a su capitán en contra. Uno quería tenerle, estar a buenas con él. ¿Por qué? Porque en la mili no hay discusión que valga. Oiga, a mí no me parece bien esto. Que lo haga fulanito. No, si el capitán te dice, haz esto, no hay que rechistar. O sea, no puede rechistar. Y si tú le caes mal al capitán, él te va a poner a hacer lo peor que haya. A lo más miserable. Y tú, a callarte. No tienes a quién ir. Es lo que hay. Es reconocer la autoridad. Es saber que hay un capitán, autoridad suprema para ti, y tú eres un soldado raso que a sus órdenes, capitán, y no te queda otro remedio. Así que no quieres llevarte mal con él, si acaso le quieres hacer la pelota. ¿Vale? Estar ahí como haciéndole la pelota. ¿Vale? A Dios yo no puedo hacer la pelota. Porque a diferencia de capitán, Dios es un Dios justo, un Dios justo, un Dios veraz, un Dios perfecto, un Dios sublime, un Dios que conoce mi corazón. Yo si hago la pelota, yo puedo hacer la pelota y sentir lo opuesto. Pero por estar bien es como y tomando el pelo. Pero como que a él le gusta. Pero a Dios no. Dios sabe mi corazón. Y Dios sabe cuando estoy buscando agradarle. Pero en cierta manera es reconocer esa autoridad que tiene un capitán con un soldado. Es decir, Dios, yo quiero serte agradable. De hecho, es que me conviene serte agradable. Porque como que estás en autoridad, tú tienes potestad para esto y para aquello. Y fijaros que ambos versículos que utilizan el temor de Dios hablan de serle agradable. Cuando yo soy agradable a alguien, es porque alguien está por encima mío. Así que número dos, hemos hablado de ser agradable. La otra palabra era fuego. ¿Qué puede significar esta palabra fuego? Dios es fuego consumidor. Y después vemos que mis obras serán pasadas como por fuego. ¿De qué me está hablando esto? Me está hablando como de juicio. Me está hablando como que Dios no se toma mi vida personal a la ligera. Dios se preocupa de todo lo que hago. Qué bueno es pensar y saber que Dios cuida de mí, que Dios me conoce, que Dios sabe por lo que estoy pasando. Pero es que Dios no se toma mis decisiones a la ligera. Ya sea una persona, ya sea un pastor o ya sea un recién convertido, ya sea un anciano o ya sea un niño, cada decisión de esa persona cuenta. Y Dios la sopesa. Y Dios ve qué hay detrás de todo ello. Uno puede mentir a sus padres. Uno puede esconder de profesor. Uno puede robar en el trabajo. Uno puede ocultar la verdad. Pero Dios sabe cuando un simple pelo de mi cabeza cae al suelo. Lo sabe todo de mí. Y Él sopesa todo de mí. Y Él se toma mi vida muy en serio. Y yo tengo que acordarme que todo lo que yo hago, por pequeño que sea, está en los ojos de Dios. Está delante de Dios. Y yo tengo que mostrar que yo tengo temor de Dios. Y número dos, finalmente, es que el temor de Dios promoverá una vida piadosa. Y número dos, cuanto más valoremos nuestra salvación, más temor del Señor tendremos. Pedro, a primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que Pedro aquí está exhortando a los cristianos a conducirse en temor. Si invocáis por Padre a aquel que sin afección de personas juzga a cada uno. De nuevo aquí aparece un poco el fuego, ese juicio. Entonces, conducíos con temor. ¿Y qué es con lo que Pedro se está basando? ¿Por qué tengo que yo conducirme con temor? Porque dice sabiendo. Pedro está basando su exhortación en el conocimiento de los cristianos. Está diciendo, conducíos con temor, sabiendo que fuisteis rescatados. Es decir, mi salvación está intrínsecamente ligada al temor que yo tengo al temor que yo tengo al Señor. Hay un versículo en la Biblia, Lucas 7:47, dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es muy importante a la hora de ser salvos el darse cuenta que uno necesita ser salvo. Es básico. Lo hemos dicho muchas veces. Pero hay gente que dice, bueno, a ver, a fin de cuentas, yo no era tan malo. Yo ya creía en Cristo antes. Yo ya hacía esto. Y yo ya aquello. Y realmente, lo que sucede es que no se ven tan malos. ¿Sabes qué? El Señor necesita más, esa persona necesita más al Señor, porque esa realmente está por los suelos, está mal. Yo, bueno, sí, pero bueno, tampoco era tan malo. Yo no mataba a nadie, no robaba, no Pero aquel que realmente conoce que Dios le ha salvado, quizás no era mala persona, no quiere decir que fuera mala persona, quizás es una persona legal con mucha gente, pero uno tiene que reconocer su desesperante necesidad de salvación. Y cuanto más entienda su situación pasada y de dónde le ha sacado Dios, tanto más temor tendrá de Dios. Dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles, sino mediante la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Se da cuenta de lo mucho, la única solución al pecado, como decía el pastor, es la sangre de Cristo. Y hay que llegar a entender y profundizar en su corazón de que Cristo tuvo que dar un gran precio para pagar nuestro rescate. No es que, sí, yo oro, ya soy salvo, y bueno, eso que me ha pasado, y gracias a Dios que me salvó y tal. El proceso peregrino, ya lo mencionaba muchas veces, pero ¿qué es lo que tiene en la espalda? Lo que tiene en la espalda es una gran bolsa de pecados. No quiere decir que fueran grandes pecados. Pues a ver, en el libro lo pinta como a Cristiano como un gran pecador que roba, que adultera, que mata, que... No, es un pecador, un hombre que sabe que tiene un gran peso de pecado en la espalda. Y que cuando llega a la cruz, ese peso cae, desaparece y dice... Gloria a Dios. Ese peso ya no está. Aquí vemos un hombre que entendía el precio del pecado y el peso del pecado, y que ahora nota y siente y ve que ese pecado ya no está. Ya no hay peso en su espalda. Hay veces que parece que hay cristianos que llevaban una mochilita pequeñita. Y bueno, sí soy salvo, pero bueno, no era tanto tampoco. No, yo ya creía. Y no notaban ese gran peso del pecado. Y cuanto más peso reconozcamos, como dice el versículo en Lucas, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, por la regla 3, aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y tenemos que vernos como miserables, como pordioseros, como pobres, desventurados, como trapos de inmundicia delante de Dios. A quien Él, por su gracia y por su misericordia, dio a su Hijo, quien derramó su sangre por nosotros y nos rescató, y nos lavó, y nos hizo blancos como la nieve. Y yo, reconociendo su autoridad, debo temerle, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en mi vida. Así que es bueno recordar que yo debo basar mi vida en el temor de Dios. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión que yo tomo debe estar sumergida en el temor de Dios. Y cuando yo hago eso, eso promoverá una vida piadosa y agradable a Dios.